Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Quiero que estén muy, muy atentos a lo que va a suceder en estos momentos, en los siguientes 55 minutos. No se preocupen. Va a ser un poquito menos. 54 por ahí. Bueno, existe una página que hace censos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de Joshua Project. Ahí está. Esa primera, déjamela ahí. Hace un censo, casi no se ve, ¿verdad? Casi no se ve, pero esta página hace un censo y de diferentes países, ¿verdad? Bueno, de todos los países en el mundo, de cuántos cristianos hay, cuánta gente aún no ha sido alcanzada, el porcentaje de cristianismo del país, el porcentaje de evangélicos del país, y esta página pone a un 95%, 95 y pelitos, de cristianos o de personas que profesan algún cristianismo, alguna religión, 95 y cachito en Guatemala. Interesante, ¿verdad? 95% de Guatemala. Y también menciona que un 22% es evangélico. Bonito, ¿verdad? ¿Pueden decir alguno de ustedes amén, gloria a Dios? Porque el 22% de la población guatemalteca es evangélica, hermanos. En Perú, ahora sí la siguiente. En Perú sucede, yo soy de Perú para los que no me conocen, el 94% de la población profesa alguna religión y dice, sí, yo también soy cristiano. Solo el 11% dice que es evangélico. Pero tengo una pregunta. Estos resultados, ¿se ven reflejados aquí en Guate? ¿Esos resultados se ven reflejados, hermanos? Hay una institución también que se llama el Instituto para la Economía y la Paz, que en junio del año pasado, hace un poquito más de un año, ¿verdad?, hizo un ranking de los países más y menos conflictivos. Y adivinen qué. Guatemala está en el país número 4, en el ranking, en el puesto número 4 de países más conflictivos. Hermano, pero el censo dice que el 22% es más, que de Cristo conoce ya un 95%. ¿Cómo es posible? Y lo mismo me pregunto yo, ¿cómo es posible? ¿Estos resultados se están viendo reflejados? Y una siguiente pregunta sería, ¿está la iglesia cumpliendo su misión? La misión que vemos en las Escrituras, de ser luz, amén, de ser sal en esta nación y para las naciones. ¿Estamos cumpliendo esa misión? Ser paz para las naciones. Proclamar libertad. Estamos celebrando 197 años de independencia. De ser libres, de decir que somos libres. En el himno de Perú, el coro empieza así: somos libres y seámoslo siempre. Porque eso es la independencia, ¿verdad? Firmamos la libertad, nuestra libertad. Estamos proclamando esa paz, esa libertad a nuestra Guatemala. Y por cierto, hay muchas personas que cuando hablamos de misión o cumplir la misión, Muchos dicen, ah, eso se lo dejo para los hermanos de misiones. Ellos son encargados, el hermano Tono y toda su banda. Ellos son los que se encargan de eso, hermano, por favor. Cualquier cosita, comuníquese con él. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios que el Señor no me llamó a ser misionero. Si no, tendría que ir al culto de oración por las misiones. Ay, ay, gracias a Dios. Y cuando hacen la convocatoria para el CUGE, uno dice, ay, ay, Padre, gracias a Dios que ese no es mi don. Ay, gracias porque me llamaste a calentar la silla. Es que esas sillas se enfrían mucho. Ah, entonces no voy porque es que no me llamaste para eso. Eso se lo dejo al grupo de misiones. A los raros que a cada rato están hablando de que, ay, que si salgamos. A los que se sientan por ahí en un rinconcito. O a los que tienen su oficinita y solo están ahí. Eso se lo dejo a ellos. Cuando hablamos de la misión de la iglesia, olvidamos que la iglesia somos nosotros. Y la misión es para nosotros. Las preguntas que veremos enseguida. Se hizo para un estudio en el Seminario Teológico Centroamericano. Quisiera que las veamos. Se lo voy a leer para los que no pueden leer lo que dice arriba. Y lo vamos a hacer aquí de manera muy rápida, ¿les parece? ¿Cuánto tiempo tiene como creyente? Levánteme la mano los que tienen de 10 años para abajo, de creyente. Uy, no hay ninguno que tenga 10 años para abajo. Aquí hay una hermana. Solo uno tiene 10 años para abajo. Ahí hay otro. Ahí estamos. Dos, tres. Ah, sí, hay varios. Cuatro. Ah, ya, no, sí, sí, ya. Está bien. Me imagino que los demás tienen más de 10 años de creyente. Amén. Y los otros, pues, no son creyentes. Siguiente pregunta que se hizo. Ah, bueno, perdón. Vemos en esta encuesta que las personas que respondieron, que por ahí sale, 203 personas respondieron esta pregunta. Y de las 203, el 79.8% tenía más de 10 años. Recuerden este dato, más de 10 años en el cristianismo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu rango de edad? Vamos a ver aquí, rapidito. De los niños de 50 para abajo, levánteme la mano a los niños y niñas de 50 para abajo. Ah, de eso sí hay un poquito más. Y los jovencitos de 50 para arriba o jovencitas, ahí está la hermana con mucho orgullo. Yo, pues sí, yo tengo más de 50. Ahí estamos, muy bien, muy bien. Los demás, imagino que no han nacido todavía. Bueno, sigamos. Para esta pregunta, también las 200 personas que respondieron, un 39%, que es mayoría, era mayor de 36 años. Siguiente pregunta que se hizo, ¿con cuánta frecuencia ha escuchado el término misiones? ¿Alguno de ustedes aquí presentes nunca había escuchado el término misiones? Todos, ok. Pues todos en alguna oportunidad, tal vez una, tal vez dos oportunidades, o cada semana, o todos los días, qué sé yo, pero ya hemos escuchado el término misiones. Lo que pasó en esta encuesta, que todos los que respondieron también, ninguno marcó nunca. Nunca he escuchado. ¿Qué es misiones? Muy interesante. Todos habían escuchado más de alguna vez este término. Siguiente pregunta dice, ¿con cuánta frecuencia escucha sermones misioneros desde el púlpito de su iglesia local? ¿Alguno de ustedes ha escuchado un sermón misionero? Bueno, ¿ningún sermón misionero desde el púlpito? Puede decirlo, ¿eh? No crea que, ay, no, levanto la mano y luego el pastor me llama y es, ay, y luego me ponen disciplina por andar dejando mal a la iglesia. No, mejor no levanto la mano. No, hombre, hágalo con confianza. La disciplina no va a ser mucho tiempo. Bueno. En esta respuesta, sí, algunos pusieron que nunca. Nunca en el púlpito de mi iglesia local se ha escuchado sermones
que sean dirigidos hacia las misiones o que nos hablen de ese concepto o qué es. He escuchado el término, pero no sé exactamente qué es. Un 14%, en este caso minoría, respondió que constantemente en el púlpito de su iglesia se predica acerca de misiones. ¿Cree que la gran comisión, hermano? La pregunta va para usted. ¿Cree que la gran comisión lo responsabiliza a usted? No quiero que me levanten la mano en esta pregunta, solo reflexionemos. En la encuesta que se realizó, algunos respondieron no, solo a los que el Señor llama. Sí hubieron respuestas así. También me quedé sin palabras cuando lo vi. Un 93% respondió sí, la gran comisión también me hace responsable a mí. Y el resto respondió tal vez. Aún el Señor no me lo ha mostrado, aún el Señor no me lo ha confirmado. ¿Qué piensa usted? Es por eso que en esta mañana el tema es el siguiente. El siguiente, ese. Soy iglesia, soy enviado. Dígale al que está a su lado, soy iglesia, soy enviado. Despierta que a la mitad te duermes todavía, no, dile. Soy iglesia, soy enviado. Nuestra vida diaria debe reflejar al Dios misionero que usted y yo adoramos. Recuerde esto, hermanos. Nuestra vida diaria debe reflejar al Dios misionero que nosotros adoramos. En esta mañana, hermanos, vamos a ver tres verdades. Pueden haber muchas más y muchos principios más para las misiones, pero vamos a ver tres verdades, solo tres verdades. Y una primera verdad es: Dios es un Dios misionero. ¿Pero qué es misión y misionero? Hermano, explíqueme un poquito para no dormirme tan rápido. Bueno, el término misión en latín mite, y del griego, seguro que ese sí lo han escuchado, apóstolo, sí, ¿verdad? Es enviado, enviar a alguien a una labor específica. El término en latín que es mite quiere decir eso, enviar a alguien con una misión específica, con una labor específica. Y sabemos del término griego que es enviado también, ¿verdad? Para que tengan eso en mente. ¿Pero cómo así? Escuché una vez a un predicador decir que desde antes de la creación, Dios designó enviar a Cristo. Enviar a Cristo para reconciliar a su creación. Y de manera así muy jocosa decía otro predicador que cuando el Señor estaba ahí, la Trinidad perfecta, con todo ese amor que desbordaba de Él, decía, ¿qué les parece si creamos a un hombre, a la humanidad? Y en su soberanía dijeron, sí, pero ese hombre va a fallar y vamos a tener que enviar. Y le timbró el celular a Jesús, ¿verdad? Ay, perdón, muchachos, déjenme contestar. No, gracias a Dios que el Señor no hizo eso, ¿verdad? Que Él dijo, yo voy a reconciliar a la humanidad. Amén. Por eso tenemos un Salvador. Por eso tenemos al Salvador. Desde el principio de la creación, ya el Señor sabía que iba a enviar a su Hijo al mundo a reconciliarnos. Ahora bien, que de nosotros. Pues, vamos a ver que en este primer punto de Dios, es un Dios misionero, que la primera promesa que Dios le hace a la humanidad se cumple con Cristo. Y esa primera promesa la encontramos en Génesis. Génesis el capítulo 3, versículo 15. Dice, en la traducción del lenguaje actual, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo, o sea, de la humanidad, te aplastará en la cabeza y tú le morderás el talón. Génesis 3. Y esta promesa se cumple con Cristo. Amén, hermanos. Porque Juan 3:16, que ya se lo saben de memoria, dice: Jesús dijo, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que cree, que crea en mí, no muera, sino que tenga vida eterna. Es por eso que una primera verdad es que Dios es un Dios misionero. Y apúntelo por ahí bien, ¿eh?, y remárquelo, porque Dios es un Dios misionero. Desde el principio de la creación vemos eso. Él prometió que iba a enviar a su hijo para reconciliar. Y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como, wow, como la del unigénito del Padre. Ese verbo se hizo humano, se encarnó, se hizo como nosotros para salvarnos. Ahora bien, les decía hace un momento, ¿qué de nosotros? Pues apúntelo bien también por ahí, que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué creyeron? ¿Que se iban a librar? No, nosotros somos creados a su imagen y a su semejanza. En Génesis mismo, el capítulo 3, un poquito más adelante, versículo 26, dice: hagamos ahora al ser humano tal como somos nosotros. Parte de la naturaleza de Dios. Sí, ya hemos escuchado que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y eso es lo más, ¿verdad? Pero no solo eso, hermanos. Su naturaleza también es misionera. Y nos la puso porque somos a imagen y semejanza de Dios. Ninguno de ustedes aquí presente sale librado. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que tenemos que responder también como misioneros. Si somos a su imagen y semejanza, y nuestro Dios es un Dios misionero, aquí vamos a aplicar un poquito de lógica, ¿verdad? Si somos a su imagen y semejanza, y nuestro Dios es un Dios misionero por naturaleza, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues también ser misioneros. Ah, hermanos, pues entonces, si ser misionero es enviar, pues yo envío al que está al lado mío. Es que se vaya él. No, es a usted al que me refiero. Continuando con una segunda verdad, vemos que el creyente es instrumento de Dios. Apúntelo ahí. El creyente es instrumento de Dios. Ojo, digo el creyente, no algunos creyentes, algunos hermanos, algunas personas, no, el creyente. ¿Hay algún creyente aquí? Amén. Pues usted es el instrumento que Dios quiere utilizar para expandir el reino, para que usted lleve el mensaje de salvación. La iglesia es llamada a ser misional, no atraccional. En los últimos 20 años, 25 años más o menos, se ha estado hablando de este término, misional. Porque se ha malinterpretado tanto el término misionero o misionera, que ahora están tratando de dar un nuevo término para un nuevo concepto de iglesia. Y es iglesia misional. Vamos a conocer un poquito más al respecto. Y vemos que hay una diferencia entre la iglesia misional y la atraccional. Ojo también, no quiero decir que la iglesia atraccional sea mala o ay, de una vez. No, no sirve para nada, no. Vamos a ver la siguiente, por favor. La iglesia atraccional y la iglesia misional. Vemos que la iglesia atraccional básicamente, ahí dice, vengan. Vengan a ver las maravillas que Dios ha realizado, dice el Salmo 66:5. Y ahí se queda la iglesia atraccional. Siempre está en un vengan. Miren, como en el Antiguo Testamento. Vengan, que los pueblos vean. Que los pueblos vengan y vean aquí las maravillas. ¿Y por qué digo que nos hemos quedado? Porque muchas veces se ha predicado, hermanos, inviten y que vengan. Hermanos, va a venir un predicador peruano, chaparro, medio Distrito Federal, pero es buena gente. Vengan a verlo, vengan. Él les va a predicar, él les va a dar el mensaje de salvación. Y los predicadores y los pastores han dicho muchas veces eso. Hermanos, si usted no, aunque sea, tráigalo, aquí le damos el mensaje. Y está bien. Una iglesia que atrae. Vamos a poner buenas bocinas para que toda la comunidad se entere que aquí hay una iglesia que suena bien. Vamos a hacer el techo bien calidad, vamos a poner abanicos, ventiladores, vamos a hacerlo bien para que la gente venga. Y aquí les predicamos. Vamos a hacer muchas cosas para que vengan, atraerlos. Y está bien, pero este concepto de iglesia misional quiere decir, bueno, lo que vemos en Lucas, el capítulo 10, versículo 1, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos. Los envió. ¿Saben qué? Salgan. Y vemos el ejemplo de Jesús. Él no llegó, juntó a sus dos, él dijo, bueno, muchacha, necesitamos una oficina. Una oficina y vamos a poner un letrero, milagro a las 24 horas, lléguese cuando usted quiera, aquí les predicamos. No, el Señor no hizo eso. El Señor salió a las calles y se fue al pozo donde estaban todos los que necesitaban ser sanos y dijo, yo los voy a sanar. Y luego se topó por ahí con un ciego y le dio vista, porque él estaba en la calle. Todo esto está bonito y no digo que esté mal, no vayan a derrumbarlo, no hombre, está bonito. Pero el fin de la iglesia es salir. Porque allá afuera están, no solo atraerlos, que vengan y ya aquí los preparamos, ponemos ahí musiquita y todo el rollo y ya les predicamos. No, salir, iglesia misional. Y es lo que el Señor demanda, porque la iglesia es llamada a ser misional, no atraccional. Ya hemos visto estas diferencias. La iglesia misional ha comprendido que hacer misión de Dios no es responsabilidad de unos cuantos.
La iglesia misional ha comprendido que es su responsabilidad. Hermanos, y cuando digo iglesia no me refiero a la comunidad cristiana. Me refiero a usted, que es iglesia. A usted, que es cuerpo de Cristo. A usted, que es templo del Espíritu. A usted como iglesia. La iglesia misional, que tiene este concepto de salir, ha entendido, ha comprendido que el hacer misión de Dios no es responsabilidad de unos cuantos, es responsabilidad de todos. Del que está a su derecha, del que está a su izquierda y de usted. La iglesia en sí misma es un agente de transformación a la comunidad. La iglesia encarna la misión de Dios en la tierra. Usted es responsable. Un siguiente punto dentro de esta verdad es que el creyente es un misionero potencial. Hermano, no diga, ay, es que el Señor no me ha llamado. No. Desde que usted es creyente, desde que usted aceptó a Cristo en su corazón y pasó a formar parte de la familia de Dios, déjeme decirle que otra buena noticia, aparte de que usted ya es salvo, es que usted ya es enviado. Desde que usted es iglesia, usted ya es enviado a cumplir esa gran comisión, a cumplir esa misión. Es por eso que usted es un misionero potencial. Hermano Ander, pero es que no tengo herramientas. Dice un autor que la mejor herramienta que usted tiene es su testimonio. Las historias que usted ha vivido con el Señor, esa es su mejor herramienta. Así usted rompe cualquier hielo. Anécdotas suyas por las cuales usted puede compartir el Evangelio. Usted, hermano, como creyente, es un misionero potencial. El creyente es activo en el quehacer misionero de forma natural, espontánea y genuina día a día. Usted y yo, sin manuales, sin hojitas, de manera genuina, espontánea. Si tiene alguien a la par en la fila del banco, un Dios te ama, un Dios te bendiga, puede abrir las puertas. Recuerde, hermano, que no solo los del grupo de no solo el hermano Tono y su combo, no. Usted y yo, el que está a su derecha, el que está a su izquierda, el que está al frente, el que está atrás, todos nosotros somos misioneros potenciales. Una tercera verdad, y ya voy finalizando, hermanos. El mandato es general y específico. Tengan eso en mente. Número uno, Dios es un Dios misionero. Número dos, el creyente es un instrumento de Dios para las misiones, ¿verdad? Y número tres, el mandato es general y muy específico. Seguro ya han escuchado ustedes mensajes o este versículo. Es más, hasta se lo saben de memoria, estoy seguro. Mateo 28, 19, ¿verdad? Hasta, sí se lo saben, lo podemos decir. Dice, empieza, por tanto, id y haced, ajá, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a dejarlo ahí.
Fantástico. No, hombre, hermano, ustedes, ah, qué chilero. Se lo saben de memoria. El imperativo en este versículo es salir. Id. Vayan. Ese es el imperativo para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, dijimos? Diga su nombre. Yo voy a decir, ¿quién es la iglesia? Abner. Abner José Urbina Melo es la iglesia. Y ponga su nombre ahí, nombre y apellido, para que no se confunda. Usted es la iglesia. Y para usted es esto: un mandato general para todos y muy, muy específico. Salgan, vayan, id. Y un segundo punto es, la misión es hacer discípulos. Debía haberlo puesto en negritas también ese hacer discípulos para que se nos quede. Porque no es solamente decir Dios te bendiga y presentarle el plan de salvación. No, el Señor no solo manda a eso. Eso es parte de lo que necesitamos para ver resultados. Porque hemos visto que un 22% en Guatemala dice yo soy evangélico. ¡Ah, qué buena onda! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero es que muchas veces somos nominales. Y no hemos llegado a este punto. Sí hemos salido, sí hemos predicado, sí hemos evangelizado, pero no hemos hecho discípulos. Si ese 22%, si ese 11% en Perú fuese discípulos del Señor, la realidad, hermanos, fuese otra. La realidad de nuestros países fuese diferente. Salgan y hagan discípulos. Es el mandato que el Señor nos dio. Dios es un Dios misionero. Usted y yo, como creyente, como iglesia, somos instrumentos de Dios. Recuerde, usted es un misionero potencial. No necesita un llamado especial para que predique el evangelio. Usted es misionero potencial. En su trabajo, en la escuela, los que todavía están en la escuela, en la universidad, en el bus, de camino a casa, en el mercado, en lo que tú labores, en el círculo que te muevas, tú eres un misionero potencial, instrumento de Dios para cumplir ese mandato que es general para todos y muy, muy específico. Les dije que ya terminaba y sí, conclusiones. De todo esto que hemos hablado, podría concluir yo con dos cosas muy importantes. Y la primera es que somos llamados como semejanza de un Dios misionero a ejercer activamente en las misiones. Repito, somos llamados como semejanza, como imagen y semejanza, de como esa creación de Dios, que es un Dios misionero, a también nosotros ejercer de manera activa, meternos con todo y zapatos, ponernos esa ropa de misioneros, que por cierto la tenemos desde que somos creyentes, y salir. Y una segunda conclusión es que no se condena el método atraccional. Podemos seguir haciéndolo, pero se exhorta a la iglesia, a usted, a salir de su confort personal. A que salga a evangelizar. Recuerde que la iglesia misional, la iglesia que ha entendido este concepto, que el Señor lo llamó para eso, expone a ese Dios misionero en su vida diaria, de manera genuina, espontánea, cada día. Una última pregunta, ¿cómo es su participación en la misión de Dios? ¿Cómo es su participación en la misión de Dios? Es de los que dice, ah, que vaya la hermana Silvita. A ella le gusta ese rollo de montarse en el bus. Yo no. Yo ya estoy viejo. Con 23 años no saben lo que se vive. ¿Cómo está haciendo su participación en la misión de Dios? ¿Qué papel está desarrollando usted? ¿Saben? La realidad es que se entiende que no todos puedan montarse a ese bus y agarrar camino, porque sí, yo creo que para eso sí el Señor debe tocar tu vida de una manera muy especial. Pero las misiones no solamente se encierran en montarse en el bus y decir, vámonos al cuje, vámonos al cuje. La misión de Dios va más allá, hermanos, y es lo que yo les quiero transmitir en esta mañana. La misión de Dios va más allá. Es por eso que usted y yo somos responsables. ¿Cuál está siendo su participación? ¿Cómo está usted dando su grano de arena a la misión de Dios? Muchas veces se ha dicho, se ha predicado, usted puede participar de tres maneras. Manera número uno, usted vaya. Ay, hermano, no puedo ir. No tenga pena. Usted dé su aporte, ofrendas. Ah, hermano, fíjese que ando medio corto. Ay, no tenga pena. Se va a su casita y ora. Ay, hermano, es que no oro. No, de esas nos escapan, ¿verdad? Ore. De esas tres maneras usted participa. Y yo le diría, sí, pero es que usted debe participar en la misión de Dios todos los días, día a día. Póngase de pie y vamos a orar. Y si usted en la pregunta que se hizo en esta encuesta, de que si creía que la gran comisión lo responsabilizaba a usted, si usted en su mente respondió, Nel, a mí no, tal vez eso a los hermanos misioneros. Espero que su pensamiento a lo largo de estos minutos haya cambiado. Y este tiempo de oración lo vamos a ocupar para orar al Señor y decirle que ponga Él en nuestros corazones, o que despierte en nuestros corazones esa pasión, esa llama por predicar su palabra, por ser esa luz, por ser esa sal, por ser esa paz y pregonar libertad, que es la misión que el Señor nos ha dado. Salir a ser discípulos. Que el Señor ponga en nuestros corazones eso. Hay muchas maneras, hermanos. Y aquí en la iglesia hay mucha oportunidad, como lo que se hace en el CUGE. Pero repito, la misión no se enfrasca ahí, no queda ahí. La misión es su diario vivir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros, oh Señor, nos acercamos ante ti. Nos acercamos, oh Dios, a ti, primeramente para darte gracias por tu infinito amor. Darte gracias, oh Dios, por la salvación que nos has dado en Cristo. Padre, gracias porque el Espíritu, Señor, nos guía, nos consuela, nos fortalece. Oh Dios, y también nos da palabras adecuadas para presentar tu hermoso plan de salvación. Oh Dios, pon en nuestros corazones, despierta esa llama, Señor, por predicar tu palabra. Aquí hay un grupo de hermanos creyentes, oh Señor, que creemos fielmente que tú eres un Dios misionero. Oh Padre, que tú nos puedes utilizar como instrumentos en la tierra para evangelización, para dar paz, para sanar, oh Señor, y cumplir ese mandato que nos agarra a todos y es muy, muy específico. Gracias, Padre. Ayúdanos día a día, Señor, a reflejar tu naturaleza, Señor, misionera, y responder a eso. Padre eterno, toca las vidas, toca los corazones, y que este mensaje de tu palabra, Señor, pueda tocar, Señor, a algunos hermanos y puedan enlistarse, Padre, en las filas también de los obreros que han salido de su zona de confort para evangelizar. Gracias, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, nosotros oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.